Fue Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Va avanzando la semana, al igual que lo hace también este sexto mes. Y como el que no quiere la cosa se nos irá, como el primer semestre, ya verán, se nos irá volando. Pero bueno, vamos a pensar en el presente. Esto es miércoles y tenemos dos horitas de radio por delante. En tarde de emociones, la de ayer, la noticia de la autorización del déficit de la comunidad autónoma, se le unió otra más trascendente. Pero vamos por parte. El hecho de que Canarias pueda gastar casi 400 millones de euros no supeditado a pagar deuda es una grandísima noticia. Ahora a ver cómo se reparten estos fondos. Ya saben, por experiencias anteriores, les recuerdo el ITE, convertido en FEDECAM, pues se genera muchísima conflictividad cuando hay que repartir dinero. El caso es que solo hay tres comunidades a las que se les permite gastar el superávit: Navarra, País Vasco y Canarias, sea por un mal menor, sea por un complemento circunstancial de sitio, lugar o modo. ¿Qué quieren que les diga? Es bueno estar ahí y con estos. Pero la otra noticia, sin duda la mejor de todas. Por fin ya no tenemos ingresados en las UCIs Canarias a nadie por coronavirus. Este es el mejor ejemplo de la marcha hacia la nueva normalidad después de tres meses. Y con la peor pandemia del siglo, ahora sí que podemos decir que vemos la luz. Hoy, entre otros asuntos, hablaremos de la polémica de la escuela municipal de música de Las Palmas de Gran Canaria. El ayuntamiento todavía no la ha reabierto. Y hay indignación entre los alumnos, sobre todo a sabiendas de que otros municipios sí que lo han hecho. Hablaremos con un alumno afectado. Después charlaremos con el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, con Julio Pérez. Muchos asuntos que despachar. Los test en origen, el nuevo rebrote, para cuándo la nueva normalidad, su sustitución al frente de Sanidad y, por supuesto, lo que significa que Canarias ya no tenga a nadie en la UCI. Ampliaremos la mirada sanitaria con un traumatólogo que está viendo, después de este confinamiento donde muchos se abonaron a la vida sedentaria, consejos y demás. Nos iremos a Telde por el asunto del superávit. Navegaremos por la nueva web del Corte Inglés exclusiva para Canarias. Hablaremos de psicología y la nueva normalidad y, entre otros asuntos, tendremos también el espacio Calle. Con Marcelo Cordobés en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Son las 11:10. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Actualizamos la información con Carla Larrabeiti. Carla, hay problemas con la asistencia telefónica de esa renta o el ingreso mínimo vital.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues continúan precisamente las quejas ciudadanas por el mal funcionamiento del teléfono que ha puesto la Seguridad Social para pedir información y también solicitar el ingreso mínimo vital. Una situación que nos dejaba imágenes de ciudadanos a las puertas de la administración para pedirla sin saber que no había nadie dentro por el confinamiento. El 920-22-22 es un teléfono a nivel nacional operativo solo en horario de mañana y que comunica constantemente. Le hemos preguntado a los representantes sindicales cuándo van a abrir sus puertas. Antonio Terrones, de UGT, dice que prioriza la seguridad de los trabajadores.
Solamente se han abierto los canales telemáticos, es decir, con certificado digital, también sin certificado digital, o a través de una persona que tenga certificado digital y represente a interesado. No se puede hacer presencialmente, en este caso pues hay muchas personas también en Canarias que no disponen de este mecanismo de tecnología, de internet, como decía la señora antes, que no tiene posibilidad de acceder a solicitar este ingreso mínimo vital a través de de los medios telemáticos, y ahí es donde sí entra la atención presencial, es decir, los empleados públicos que no están atendiendo porque no están abiertas esas oficinas.
Mientras tanto, también tenemos buenas noticias porque ya no hay ningún paciente con coronavirus ingresado en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales de Canarias. Las islas tienen 78 casos activos de 2.390 acumulados y 162 fallecidos. En este escenario se han discutido las medidas que se van a poner sobre la mesa precisamente para la llegada de pasajeros a los puertos de aeropuertos.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 17 minutos aproximadamente, pero no te vayas porque queremos también echar una mirada a lo que publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Pues en el Canarias 7 te puedes imaginar, Javier, todo relacionado pues precisamente con los titulares del día del coronavirus y bueno, estas buenas noticias que acabo de leer. Leemos en un primer momento: Canarias acaba el martes con 11 hospitalizados por coronavirus. También Pekín cancela más de un millar de vuelos tras el rebrote. En educación, ¿qué propone la ley ISELA? La LOMLOE llega al Congreso por el rechazo del Partido Popular, con de Vox, de Ciudadanos y el Partido Popular, ni plantea materias obligatorias y optativas en primaria, secundaria, recuperar la PAU y también eliminar los itinerarios de la ESO. También leemos otro de los titulares: los funcionarios del Estado podrán teletrabajar hasta 4 días a la semana. Blas Trujillo se perfila para dirigir la política sanitaria y también primer fármaco que salva vidas del COVID-19. Leemos en la provincia, Diario de Las Palmas, también varios titulares: Canarias quiere hacer test a 1 de cada 4 pasajeros que llegan de Europa. Además, Canarias vacía las UCI de los enfermos de coronavirus. Otro de los titulares: el homenaje a las víctimas de coronavirus será el 16 de julio. También leemos: la Calima se marcha esta tarde y este miércoles por la tarde, y además una mujer detenida como presunta asesina de su marido discapacitado en Valencia. Y otro de los titulares: el nuevo mercado de Maspalomas tendrá 10 locales exteriores y 10 en el interior. Recordarles también que tenemos nuestra página de web ya activada las 24 horas del día, con lo cual pueden consultarla también en todas nuestras redes sociales, COPE Canarias o COPE Gran Canaria. Y entre los titulares que podemos leer en nuestra página web, leemos: los cabildos pendientes del protocolo de seguridad en la llegada de turistas, así como simulan ser una empresa de recambio de coches en internet para estafar, y sí a las matemáticas como asignatura común. Ya saben que pueden también escribirnos mensajes, reacciones o alguna duda o información que tengan en nuestro número de WhatsApp 610-1080-05 y hacer radio con nosotros, que es lo que nos gusta, Javier.
Por supuesto, muchísimas gracias, Carla. Son las 11:15, vamos con el deporte. Esta tarde la cita es a las 6:30. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Pues sí, efectivamente, a las 6:30 de la tarde arranca el partido. Desde las 6 lo contamos en directo en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas desde anoche ya está en Almería, viajó un vuelo charter. Posiblemente haya cambios en cuanto al once inicial del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas para la jornada de hoy. 12 jornadas sin ganar. No ha conseguido un triunfo en todo el 2020. A 3 puntos del descenso. Jornada vital, no imprescindible quizás ya para saber si va a descender o no, pero sí clave de cara a llegar a esos 50 puntos, que es lo que busca la Unión Deportiva Las Palmas en la actual temporada. Por cierto, Javier, mañana arranca también la Liga ACB, la fase final para el Gran Canaria. También lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria. Mañana el partido es a las 5:30 de la tarde en Valencia entre el Real Madrid y el Herbalife Gran Canaria. Desde las 5 les contaremos todo lo que ocurre, el antes, el durante y el después de esta fase final de la Liga ACB. Vuelve el deporte, vuelve el fútbol, vuelve el baloncesto y todo, como siempre, lo contaremos en la sintonía deportiva del tiempo de juego de COPE Gran Canaria.
Como no puede ser de otra manera, pero antes, a partir de las 12 de la tarde, tiempo de deportes COPE, no se lo pierdan, y recuerden, tarde de fútbol, la de este miércoles. Juanfran, un abrazo.
Un abrazo, Javier.
Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Pues únicamente de anoche, un ciclista que resultó herido en una colisión con un vehículo en el municipio de Telde, concretamente en la calle San Fernando, a la altura del cruce de Belenara. En este caso, el ciclista resultó herido con politraumatismos de carácter moderado y una vez asistido por la ambulancia medicalizada, tuvo que ser trasladado al Hospital Insular. Por lo demás, la mañana ha transcurrido con normalidad, eso sí, con bastante actividad a nivel de consultoría médica, pero de momento incidentes en vía pública, ninguno otro reseñable o de gravedad.
Es así durante toda la jornada, Laura. Muchas gracias. Buenos días.
A ustedes, un saludo. Buenos días.
Vamos al Twitter. Damos un vistazo a las tendencias en esta red social, en esta cafetería de bar. ¿De qué se habla en Twitter, Carla?
Pues ahora mismo se está hablando de la sesión de control, se está hablando de Marlaska, porque Esquerra República Catalana ha denunciado ante Marlaska el racismo, según han apuntado institucional del Estado, sin mencionar, dicen, las vejaciones de los Mossos. El ministro de Interior ha defendido ante los ataques de los independentistas que el racismo en policía, guardia civil, es anecdótico. Además, el Partido Popular también es tendencia a esta hora, y es que Pedro Sánchez llamó por última vez al jefe de la oposición el pasado 4 de mayo, hace casi un mes y medio. Y Pablo Casado, el Partido Popular, ha acusado a Sánchez de romper todo diálogo precisamente con él mismo. Y Cayetana Álvarez también es tendencia hasta ahora en el directo de la sesión de control, ya que ella aseguraba que estamos ante una crisis moral de socialismo, según ha apuntado. Y también ha dicho, Sánchez no tiene otra patria que su ego. También leemos que Dumbledore... No sé si lo conocen estos nombres, Dumbledore y Gandalf.
Sí, claro.
Son personajes, pues como saben, de, bueno, películas y también de libros. Libros mejor que películas, siempre... Bueno, las dos son diferentes. Pero bueno, pues entre este debate de si las películas son mejores o los libros son mejores, pues también hay un debate en Twitter, ya sabes que nos encantan este tipo de encuestas, y aseguran que qué personaje te gusta más, si Dumbledore de Harry Potter o Gandalf del Señor de los Anillos. Por ahora parece que van igualados, Javier.
Sí, pues yo no tengo ninguna duda. O sea, todo lo que sea el Señor de los Anillos, para mi gusto, a mi juicio, supera Harry Potter, aunque hay que reconocer que las películas de Harry Potter son realmente buenas. Y entre esa disyuntiva, libros, películas de cine, yo lo tengo muy claro. Libros, porque puedes entrar en detalle y sobre todo porque deja volar la imaginación mucho más que una película.
Y como no, Javier, llega el Ecuador de la semana y feliz miércoles.
Y como no hay dos sin tres, Carla, una vez más, gracias.
A ti, Javier, buen día.
11:20 minutos, pues nos vamos al tiempo. Pues miren, ahora mismo aquí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 22 grados y los cielos cubiertos. Y nos vamos hasta la Vega de San Mateo, 19 grados. Vamos un poquito más arriba. Nos vamos hasta Valle Seco, pero no mucho, Seguimos en medianías de Gran Canaria. Valle Seco es un lugar bastante frío porque a pesar de su denominación, como saben, lo he dicho muchas veces, pues es bastante húmedo. Pues ahí 17 grados. En el sur de Gran Canaria, concretamente en Maspalomas, 23 grados. Y si usted nos escucha desde Tarajalejo, 22 grados en Fuerteventura. Ampliamos la información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, intervalos de nubes medias y altas en la isla de Gran Canaria, con presencia también de calima, tendiendo, eso sí, a remitir por la tarde, con temperaturas en descenso, más acusado en el interior, sin superar los 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando de componente norte flojo en costas, mientras que en cumbres viento del noroeste, con intervalos intensos también, pudiendo alcanzar las rachas de 70 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas. a mi lado. Menos mal.
11:23 minutos, hay polémica, muchísima en la Escuela Municipal de Música en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a saludar a uno de sus alumnos por petición propia, vamos a eludir su verdadero nombre, lo vamos a llamar José. Don José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Javier?
Muy bien, usted es alumno de la Escuela Municipal de Música desde hace ya bastante tiempo, ¿no, don José?
Sí, desde hace unos años, sí.
Bueno, ¿y qué es lo que pasa ahora? Porque sabemos que hay otras que se ha abierto en otros municipios, pero esta está cerrada. Cuando usted pide explicaciones al ayuntamiento, que al fin y al cabo es el titular de esta Escuela Municipal de Música, ¿qué es lo que le dicen? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa?
En el caso de la Escuela Municipal de Música de Las Palmas, aunque es una concesión que le tienen dada a una empresa externa, y han metido a todos los profesores en ERE, en ERTE, y bueno, pues han optado por la de siempre, salir por un lado, y a los alumnos lo único que nos han dicho es que no nos van a cobrar el dinero de la cuota, de las cuotas, y se han acabado. Dieron dos clases, tres clases online en el confinamiento, que la verdad que los profesores, para los medios que tienen, se esmeraban muchísimo, pero nos dejaron compuestas, como así, y sin novio, ¿no? O sea, ahí se quedó todo.
¿Pero le han devuelto el dinero ya, don José?
Bueno, lo que no han hecho es seguir cobrando. Cobrando la cuota, no. Pararon en el momento en que empezamos el confinamiento. Aquel mes ya estaba pagado. Me imagino que ellos, con las clases online, pues han dicho, pues, lo comido por lo servido, y a partir de ahí no nos cobraba ninguna cuota más. Lo que no es de recibo es, pues, todo lo que ha ido pasando con el tema de los profesores, no dar clases, quitar. Yo te cuento que en la Escuela Municipal de Música no solo hay músicos.
Don José, a ver si existe la posibilidad de que se sitúe en un lugar diferente, porque estamos perdiendo la cobertura y queremos, le estamos atendiendo con mucho interés, pero que queremos entenderla además, don José, a ver si existe la posibilidad.
A ver, estoy...
Sí, ahora parece que un poquito mejor, a ver. Sí.
Digo que hay que entender que la labor que se realiza desde la Escuela de Música no es solo enseñar música. Hay niños con problemas especiales, hay muchas personas adultas que bueno, han encontrado en la música pues una escapatoria a en muchos casos incluso hasta la soledad, y era un punto de reunión importante. Evidentemente, cuando estamos en situación de COVID, pues la situación que hay, pero yo creo que se podía haber seguido con las clases y los profesores, por no dejarlos tirados, porque esto es un desastre. O sea, esto es un auténtico desastre. La gestión municipal no existe, esto está en manos de una empresa privada, sí, y a partir de ahí, pues así estamos. Te puedo contar muchas cosas. Yo creo que una vez ya tuvimos una conversación sobre la nueva sede, de que no estaba, estuvimos casi 9 meses sin aire acondicionado, muchas veces pues las clases no se gastaron ahí 180.000 euros, se gastaron una burrada en acondicionar algo que luego pues las clases no están adecuadas a los instrumentos en muchos casos están obsoletos, pero bueno, ahí vamos tirando los que somos enamorados de la música, ¿no? Y así estamos.
Bueno, ¿y cómo fueron esas clases online? ¿A través de herramientas telemáticas? Porque claro, creo que bastante complicado, teniendo en cuenta que ustedes no tienen el mismo acceso a los instrumentos en la escuela que en casa, ¿no?
Evidentemente, si para algo ha servido todo esto, lo primero es para echar en falta pues una infraestructura adecuada en lo que es las redes en la ciudad de Las Palmas, ¿no? No a todos... A todos los sitios llega a la misma velocidad, llega a la misma red, sí. Con lo cual ya, si a eso le sumamos que pueden haber pues situaciones especiales en las que los padres no tienen dinero para pagar un iPad o un ordenador, menos van a tener para tener un instrumento de percusión en la casa. Las clases, pues los que teníamos instrumento, pues podíamos seguirlas, tanto las de lenguaje musical, que muchos profesores optaron por mandarlas vía WhatsApp, o correo electrónico, dependiendo de las posibilidades del alumno. Y por otro lado, pues los que teníamos, era muy muy divertido, los que teníamos pues el instrumento en casa, pues el profesor se nos conectaba uno a uno y nos daba pues un poco, en mi caso el instrumento mío es un poco especial, y pues te daba un poco las pautas y tú lo seguías online, era muy divertido. Pero eso se acabó, eso.
Estamos hablando con un alumno de la Escuela Municipal de Música de Las Palmas de Gran Canaria, a quien le hemos cambiado el nombre por petición propia y por posibles represalias, ¿no? Y por eso le estamos llamando José, pero insistimos, no es su verdadero nombre. Ustedes lo que piden es que se reactiven otra vez las clases, ¿no? Porque hay otros ayuntamientos que también han tenido que suspenderla o aplazarlas y han empezado. Y yo no sé en qué momento estamos. Yo no sé si has preguntado esto al ayuntamiento o te ha llegado.
No.
¿Cuál es la opción? Porque nosotros estamos intentando hablar con el ayuntamiento y por ahora no tenemos respuesta.
No, bueno, el ayuntamiento no responde, ni responde a eso, ni responde a muchas otras demandas que le hacemos los ciudadanos. Yo tengo pruebas miles, cientos. Pero, hombre, claro, si se podían haber reactivado las clases en su momento, tampoco se entendía de que ahora, si hay otros ayuntamientos que lo hacen, que no lo haga la Escuela Municipal del municipio de Las Palmas, ¿no? Que es una de las más importantes de la isla. Si presumimos de que tenemos nueva sede, de que, joder, pues por lo menos, y perdón la expresión, por lo menos poner un poco de interés, que somos alumnos, que no... independientemente de la edad que tengamos cada uno, somos alumnos y estamos pagando unas cuotas y queríamos seguir y queremos seguir.
Y la
hay
posibilidad,
un grupo de profesionales que quieren seguir.
La posibilidad de recuperar las cuotas pagadas ya, teniendo en cuenta que, bueno, que no ha finalizado el curso y por lo tanto de poco valen las clases anteriores, no sé, yo lo...
No las han pasado al cobro, ¿eh? Eso, todo hay que...
Ni siquiera las pagadas ya, las ya pagadas, José.
Bueno, las pagadas es que en el nos quedarían a lo mejor, esto, date cuenta que damos dos clases por semana, una de lenguaje musical y otra de instrumento. Pues en el momento del confinamiento, creo que fue el día 16, ¿no? El 15, 16 de marzo, pues nos dieron las clases online. Yo no, ya no es tanto porque devuelvan el dinero, que en mi caso, yo no desconozco si a otros alumnos le han cobrado. Yo hablo por mi caso particular, que yo creo que es el mismo para todos, porque ellos mandaron un correo electrónico diciendo que a partir de esta fecha no se va a pasar el cobro de los recibos. Que me faltaron cuatro clases, que me tienen que devolver 15 euros, yo se los doy a los profesores, yo particularmente, que son los que peor lo están pasando.
Pues sí, y a ver si podemos mañana, porque hoy es complicado hablar con los profesores y sobre todo con el director y también, por supuesto, con la parte implicada, la más importante de todas, que es el ayuntamiento. Vamos a seguir este asunto.
Yo eso, Javier, lo dudo un poco. Yo creo que el ayuntamiento, cuando se externalizan las cosas, cuando al final esto es uno por otro y la casa sin barrer, eso ya han dado muchas muestras de esto. O sea, yo creo, salió ahí una señora, cuando tuvimos la conversación del tema del aire acondicionado, salió una señora retándote, además te dijo que te invitaba a la Escuela de Música a que hicieras un programa en directo desde allí. Fue una pena que a lo mejor por tu agenda no fuiste, pero hubiese sido cojonudo que hubiese ido, porque te hubiese dado cuenta de que lo que estábamos denunciando era realidad. O sea, no está de más visitar la Escuela de Música, ver lo que se gastaron, todo lo que tenemos, que está muy bien comparado a lo que teníamos, que está muy bien, pero que estamos hablando de dinero público.
Hombre, nosotros sí hicimos un programa desde la Escuela de Música, por lo menos las instalaciones nos gustaron muchísimo. Tampoco es que uno puede ser un melómano, pero en fin, no es un entendido en profundidad, ¿no?, de instrumentos musicales.
No se trata de...
Por lo menos las instalaciones estaban bien. Y los instrumentos que vimos, pues, no estaba mal, es decir, incluso aprobado, ¿no? Incluso un notable, no estaba mal. El aire acondicionado, pues parece ser que lo resolvieron, que ya llegaron. Sí.
Pero, por ejemplo, algo que tú en una obra nueva, en una escuela de música, por ejemplo, el tema de una red wifi en condiciones, que tú puedas estar tocando un instrumento y que el profesor te pueda instalar pues un programa o te pueda instalar Hoy la telemática, la informática te da muchísimas posibilidades, y a los que no somos, a los que tenemos orejas en vez de oídos, nos ayuda muchísimo Internet, aunque parezca que no. Eso, por ejemplo, se ha arreglado con una obra nueva, con poniendo PLC, que se cortan, que no llegan a todas las clases. Si tú estás sentado en una clase, yo me imagino que tú fuiste estudiante, ¿no? La pizarra del profesor estaba a la espalda del profesor, ¿no? No está a la espalda de los alumnos. Pues si tú tienes instrumentos grandes y tienes las pizarras colocadas a tu espalda, pues tienes que darte la vuelta para poder verlo. O sea, estando bien la instalación, estando bien, todo hay que decirlo, estando bien, siendo una instalación relativamente nueva, acondicionada de algo viejo a algo nuevo, pero sí que alguna vez pues se podía haber puesto un poquito más de interés y ver para qué se iba a utilizar cada sala, ¿me entiendes? No se puede hacer las cosas por hacerlas.
No tenemos tiempo para más, pero vamos a seguir con este asunto. A ver si mañana podemos hablar con el ayuntamiento, a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Don José, que pase un buen día.
A ustedes, muchísimas gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Neumáticos nuevos en El Paso 2000, tu segundo neumático al 50% y en un pispaso. Solo hasta el 21 de junio nuestra gama económica. Visita elpaso2000.com. Fácil y rápido.
Once treinta y cinco minutos, ya saben ustedes que todos los miércoles nosotros tenemos el espacio de Hospital Perpetuo Socorro y hablamos con uno de sus profesionales, con uno de sus especialistas. A esta hora queremos saludar al traumatólogo Gerardo Garcés, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
Muy bien, fantástico. Encantado de hablar con usted, doctor. ¿Hay alguna patología o dolencia que ha visto usted en el ejercicio de su profesión, sobre todo en estas últimas semanas, generada por este confinamiento que hemos tenido en estos últimos meses, doctor?
Bueno, la realidad es que el confinamiento en sí no provoca patología. El problema está en que las situaciones que se crean durante el confinamiento, sobre todo ganar unos kilitos de más porque se hace poco ejercicio, y el hecho de hacer poco ejercicio en sí provoca que muchas situaciones que previamente estaban más o menos, bueno, pues equilibradas gracias a que hacíamos una actividad en el día a día, pues ahora resulta que, bueno, pues tenemos menos actividad, tenemos más rigidez articular, tenemos más atrofia muscular, y entonces cosas que antes iban más o menos en el día a día pasando bien, ahora afloran a la superficie en forma de dolores. Ese es el problema fundamental. Y luego el segundo, que también es muy importante, son las posturas mantenidas inadecuadas, sobre todo en aquellas personas que están mucho tiempo viendo televisión o viendo el televisor o viendo o trabajando con el ordenador o teletrabajando. Entonces, estas son las personas que, debido al mantenimiento de esas posturas atípicas durante mucho tiempo, se producen contracturas de la musculatura, sobre todo cervical y lumbar, que provoca ese dolor e incomodidad y que muchas veces llega a ser realmente incapacitante.
¿Y se puede manifestar a largo plazo o, digamos, que estos dolores, a lo mejor a través de contractura o diferentes tendinitis, se manifiestan inmediatamente en el momento o a la espera de, no sé, un par de días?
No, vamos, normalmente estas molestias, que empiezan siendo en forma de molestias, se manifiestan al cabo de poco tiempo de estas posturas mantenidas o de esta hipotrofia muscular que habíamos hablado. Normalmente nunca son graves. Lo que pasa es que, bueno, pues son, cuando se mantienen, llegan a ser ser realmente bastante incómodas e, repito, e incluso incapacitantes, pero no suelen ser graves ni mucho menos.
Claro, si la inactividad nos lleva a tener problemas musculares y de tendones, entiendo que entonces el ser humano no está hecho para la inactividad, sino todo lo contrario, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, sino para hacer algo de deporte.
En absoluto, vamos a ver, la actividad física, que no es el deporte en sí es competir, pero la actividad física, que es algo que sí que necesitamos hacer, nos viene muy bien porque hace que nuestra musculatura esté activa, y eso es algo fundamental. Basta con que fíjate, una tontería, cuando uno duerme muchísimas horas porque has dormido más de la cuenta, te duele el cuerpo, y te duele el cuerpo porque llevas mucho tiempo inactivo. Si te pasas varios días en una cama porque has estado, con algún tipo de enfermedad viral o lo que sea, pues te duele el cuerpo por todos lados. Y es que la inactividad es algo totalmente, o va en contra de lo que representa, pues eso, pues el dolorimiento que puede tener, sobre todo, pues nosotros los humanos, que estamos acostumbrados a eso. En los animales, cuando se quedan quietos, bueno, pues ellos están acostumbrados, y sobre todo porque no reflejan dolor. Pero nosotros es que no podemos vivir así, con inactividad permanente.
¿Exageramos mucho, doctor, si decimos que produce más lesiones musculares el sedentarismo que la propia actividad física, o no?
Bueno, no exactamente, porque las lesiones musculares en sí, lesiones, se producen por una actividad, casi siempre es una actividad descontrolada, como puede ser un resbalón, o como puede ser jugando al fútbol, o algo donde se produce una rotura fibrilar o una rotura completa del músculo. Lo que sí es que desde de forma crónica, la falta de actividad lo que va a producir es esa contractura muscular secundaria, pues eso, a la inactividad. Pero insisto, otra vez, no podemos hablar de que realmente hay más lesiones por inactividad que cuando se producen lesiones musculares por un exceso de actividad.
¿El no hacer deporte puede generar patologías graves?
El no hacer, perdón.
Sí, sí, el no hacer actividad física. El tener una vida sedentaria, estar todo el día con un mal hábito postural, ¿puede tener una patología grave a lo largo del tiempo?
No va a tener patologías graves. Lo que pasa es que va a tener patologías realmente incómodas y que pueden llegar a ser muy incapacitantes. No son graves desde el punto de vista de que amenacen la vida del paciente, pero sí que son graves desde el punto de vista de lo que pueden llegar a representar de merma funcional en un individuo que, al no tener actividad, resulta que cada vez va a ir haciendo menos cosas, cada vez va a tener menos dolor, y se establece un círculo cerrado que hay que romper normalmente a base de actividad. Fíjense que hoy en día casi todos los médicos, lo primero que recomendamos siempre es que las personas hagan actividad física, aunque sea moderada, pero la actividad física debe formar parte del día a día de todas las personas.
Bueno, eso no cabe la menor duda. Lo que pasa es que cada vez somos más sedentarios. Yo no sé si usted ha notado pues esta máxima, que cada vez parece que hacemos menos actividad física y nos gusta más estar tirado o sentado, haciendo surfing, ¿no?, viendo la tele.
Sí, pero fíjense que curiosamente es cierto que tenemos una gran tendencia a esa inactividad y a la pereza, pero yo no sé si es que nos han ido mentalizando en los últimos tiempos, y cada vez observo más de que incluso las personas de mediana edad y de cierta edad ya, o de edad más avanzada, hacen actividad física de forma reglada. Una cosa, por ejemplo, nosotros aquí, que tenemos la gran ventaja de que tenemos la avenida marítima y las canteras, que podemos hacer simplemente caminar. Fíjese usted qué cosa más tonta de decir, bueno, y caminar, vale, pues más que suficiente, le sirve al corazón, le sirve a la musculatura, y con una cosa tan sencilla como caminar, fíjese el bien que nos hace.
Caminar hacemos corazón.
Efectivamente.
Y ya para acabar, ¿qué hay con los dolores lumbares? Que la gran mayoría de la población tiene dolor lumbar. ¿Esto a qué puede ser debido? ¿Precisamente también a esa inactividad o a la morfología del propio humano?
Vamos a ver, eso que acaba de decir es algo fundamental. Los humanos, junto con los primates, somos los que estamos siempre en bipedestación, nos mantenemos sobre las piernas o sobre las patas traseras, ¿no? Entonces, eso representa que desde el punto de vista de la biomecánica hay una concentración de fuerzas, sobre todo a nivel de la columna lumbar, que es donde se mantiene o por donde pasan las fuerzas cuando nosotros hacemos cualquier cosa. Si estamos trabajando con las manos, pues la columna lumbar es la que tiene que mantenerlo todo. ¿Qué pasa? Que la mayoría mayoría de las veces, como vamos dejando pasar el tiempo y no tonificamos la musculatura y no estiramos la musculatura y los ligamentos, pues eso hace que se produzcan lumbalgias. La lumbalgia es la fuente o la causa más frecuente de consultas médicas. ¿Ves usted? ¿Por qué? Porque sencillamente alguien deja de hacer cosas y empieza a doler la columna lumbar. Bastaría con hacer un poquito de abdominales, aunque sea de forma isométrica, un poquito de musculatura lumbar y unos estiramientos de la zona de atrás de los muslos, y con eso estaríamos previniendo más del 70-80% de las lumbalgias. Fíjese con qué cosa más sencilla.
La importancia de estirar, desde luego que sí. Doctor, ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Doctor Gasset, traumatólogo de HPS.
Ya es hora de vernos. Todos nuestros servicios están operativos y puedes solicitar cita con todas las garantías de seguridad. Llámanos ahora al 928-499900. Tu especialista quiere saber de ti. HPS. Nuestra especialidad eres tú.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Neumáticos nuevos en el Paso 2000, tu segundo neumático al 50% y en un pispaso. Solo hasta el 21 de junio nuestra gama económica. Visita elpaso2000.com. Fácil y rápido.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Almería en los Juegos del Mediterráneo. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Ante Terraza, Muelle Sofía. Este miércoles, fútbol. Almería, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel, le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi 3 meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras.
En esta vuelta a la actividad te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? La primera jornada de primera división es jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya todas las siguientes van a ser viernes, sábado, domingo y lunes. Y luego, Juanma, la sorpresa de los partidos de la una, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
11:49 minutos, nos damos un saltito hasta Artenal y vamos a saludar a su alcalde Jesús Díaz, a quien tenemos ya en línea. Don Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ya queda menos, ¿no?, para esa réplica de la cueva más sorprendente de todas, ¿no? Si no me equivoco, es la Cueva 6 de Artenal, 6
de Risco Caído, sí.
Que parece ser que el próximo viernes ya por fin se puede inaugurar.
Sí, la idea es este viernes, si el tiempo acompaña, porque parece que está anunciado que va a llover. Será una pequeña inauguración a nivel aquí en Ayuntamiento y Cabildo y los municipios del lo que somos Espacios Sagrados de Montaña y lo que somos Patrimonio Mundial. Se hará el viernes la inauguración y ya después, a partir del sábado, ya la gente podrá venir y visitarla. Pero el sábado, el viernes va a ser un pequeño acto para darla por inaugurada.
Uh-huh. Y el sábado ya podemos sorprendernos, ¿no?
Con ya esa la gente tendrá, exacto, ya la gente podrá venir y disfrutar. Se está todavía con el tema del COVID, pues se está poniendo las medidas que hay que implantar para que la gente acuda y no tenga riesgo de sufrir ninguna enfermedad ni nada. Y entonces, pues están poniendo, se harán limitadas las visitas, no se va a hacer como antes, que no entraban familias, 5 o 6, van a intentar ir reduciéndolas para evitar el que pueda suceder algún contagio o algo raro.
Bueno. Bueno, yo supongo que esto lo gestionará también el Cabildo, pero ¿de qué manera podemos ir a visitarla? No sé si hay que pedir cita o directamente.
Sí, ya en la página del Cabildo directamente, Risco Caído, y ahí ya la cita ya se la programan y entonces puede venir tranquilo y saben que a las 11 de la mañana se abre a las 10, pues sabe que a tal hora tiene, pues ya lo atienden y disfruta del Centro de Interpretación de Risco Caído.
Y entiendo que usted como alcalde, don Jesús, muy ilusionado por lo que significa un polo de atracción turística, uno más, el que tenemos arriba en Artenara, y además este importantísimo, porque estamos hablando de un bien inmaterial por la UNESCO, es decir, que sale algo con bastante trascendencia.
Sí, el año pasado, vamos, nos llevamos una gran alegría el 7 de julio, que fue cuando nos dieron el galardón este de Patrimonio Mundial y muy contento. Después se inauguró el Centro de Interpretación, pero faltando la réplica de la cueva. Y ahora volvemos a abrirlo con la réplica ya dentro de una cueva. Entonces yo creo que es un día muy importante para nosotros, para Artenara, porque al final la gente puede entrar a Artenara, podrá disfrutar de nuestros museos, de nuestras vistas, de nuestros paisajes, de nuestra gente, de nuestra Virgen de la Cuevita, pero también va a disfrutar ahora de la réplica de Risco Caído. Y lo va a tener fácil, porque al final está aquí en el centro mismo del pueblo, que no tiene que ir caminando a Risco Caído, que era un camino algo tedioso y donde había algún peligro. Pues ahora, por lo menos, está aquí en el mismo centro del pueblo y así compartir y tomar un café aquí en el pueblo y dar vida a todos estos comerciantes que lo hemos pasado muy mal con el tema del incendio, con el tema ahora del confinamiento del COVID, hemos pasado mucho. Pues ahora con esto, pues dinamizamos un poquito más la economía.
Pues no sabe cuánto me alegro, desde luego que sí, porque el radiotelescopio todavía está en el aire, ¿no? No se ha avanzado nada en esta última
semana. Hoy mismo precisamente estaba hablando con el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, estamos buscando otro emplazamiento porque, claro, había un informe que afectaba con el tema de los espacios sagrados y estamos intentando buscar otro emplazamiento porque yo me comenté que la mejor zona son estas alturas, que aquí no le afecta las ondas de las antenas, que no les afecta molinos de viento, que no les afecta, que está en la zona que ellos quieren estar. Y entonces estamos buscando a ver si hay otro emplazamiento.
Uh-huh. Pero en Atenara, ¿no? Es decir, no lo vamos a mover desde el municipio, en principio.
Yo no lo sé. Ellos dicen, mira, si no hay, tendremos que buscar otro. Pero ellos están apostando por Atenara porque desde siempre le han querido Atenara y estamos buscando entre ellos y nosotros los otros emplazamientos.
¿Y qué emplazamiento propone el ayuntamiento, don Jesús?
Aquí, una al lado del pueblo, a la entrada del pueblo, estamos ahí, tendremos que hablar ahora con los técnicos del cabildo, que no afecte el tema del patrimonio, estamos por eso, ahora tenemos que sentarnos y ver si este emplazamiento es el idóneo de ellos para las sus señales y el idóneo para el tema de los espacios sagrados, que no nos afecte. Bueno,
y otra gran noticia, muy brevemente, la que conocimos ayer, y es que a Canarias se le deja gastar el superávit y no en deuda. Entiendo que eso lo tienen que celebrar todos los ayuntamientos. Yo no sé qué cuánto pediría usted aproximadamente para paliar los efectos del COVID-19, los efectos que ha tenido arriba el COVID-19.
Bueno, todavía tenemos, lo que pasa es que los efectos no vendrán ahora con la gente pidiendo ayuda de emergencia social, la gente pidiendo comida, dando trabajo. Nosotros teníamos sobre 1 millón de euros en remanente, pues entonces ahora los aprovecharemos e intentaremos invertir lo mejor posible para no pararnos y seguir la dinámica del día a día.
Entiendo que una noticia fantástica, ¿no? Magnífica.
Sí, para nosotros es algo, vamos, estupendo y por eso intentar paliar muchos problemitas que van surgiendo en el día a día y un dinero que teníamos ahí que ahora lo podamos utilizar, pues nos viene bien.
Y ya para acabar, estamos viendo la cantidad de reservas que hay en diferentes hoteles rurales, que prácticamente es imposible conseguirlo, ¿no? Vamos a tener, en principio, un verano bastante bueno, bastante movidito en estos asentamientos rurales, don Jesús.
Sí, hombre, aquí tenemos pocas viviendas rurales y pocas viviendas vacacionales. Tenemos pendiente abrir aquí una pequeña, antiguamente la conocíamos como pensión, pero es un pequeño hotel. Y la idea es que sí, que va a venir gente, porque la gente con el tema del COVID, pues ya no va, parece que no va a ir tanto a la playa este verano, y vendrán a disfrutar de lo que es vivir en las entrañas de una montaña, vivir en una cueva, vivir en verano con el calor que hace aquí fresquito, y disfrutar de todos estos paisajes que tenemos, desde Tamalaba hasta ver la cuenca de Tejeda, disfrutar de nosotros. Este año también tendremos el grave problema que posiblemente la fiesta de la cuita no se haga. La verdad que ha sido un año que no hicimos fiesta el año pasado y este año tampoco, la verdad que lo estamos pasando muy mal por ese sentido, pero bueno, vamos a intentar que si la gente viene y los hijos de los vecinos de Artenara vuelven otra vez a su pueblo, pues que en agosto haya mucha gente aquí en Artenara.
Pues vamos a ver si lo conseguimos. Alcalde, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día, don Jesús.
Venga, muchas gracias a ustedes, buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Almería en los Juegos del Mediterráneo. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Terraza Muelle Sofía. Este miércoles, fútbol, Almería, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en
mejor manera de acabar que con música, que amansa las fieras. Nada, en un par de minutos llegamos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, pero todavía hay mucha mañana de COPE Gran Canaria. No se vayan, después los servicios informativos, y sobre las 12:05 aproximadamente nosotros volvemos desde aquí, desde esa isla realmente maravillosa como es Gran Canaria. Tenemos muchas cosas que ofrecerles. Hasta dentro de unos minutos.
No puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La crisis sanitaria y económica del coronavirus sigue sin pasar factura al gobierno de Sánchez. Ni los 43.000 muertos en España, ni el empobrecimiento de gran parte de los españoles. Nada tendría consecuencias para el PSOE de celebrarse elecciones en estos momentos. De hecho, la pandemia ha reforzado las expectativas electorales de Pedro Sánchez. ¿Quién dice esto? El CIS del socialista José Félix Tezanos. ¿Qué más cuenta esta nueva encuesta, María Daván?
Si la gestión de la crisis no desgasta al PSOE, que aumentaría en una décima su intención de voto y se situaría a más de 11 puntos del PP. Solo Vox crece un poco respecto al barómetro anterior. Este CIS refleja además que la crisis económica ha pasado a ser el primer problema para los españoles. Preocupa a un 35% y está por delante del paro y del coronavirus. Quizá por ello un 66% de los encuestados admite que no tiene previsto irse de vacaciones. Los que sí lo van a hacer van a optar masivamente por España. Sol, playa y naturaleza son sus opciones preferidas.
A 4 días para que el gobierno levante el estado de alarma, a 4 días para que España entre en la nueva realidad, todos los sectores van recuperando su actividad, aunque algunos todavía de forma muy lenta. Lo que parece claro es que el teletrabajo ha llegado para quedarse. También en la administración pública, los funcionarios podrán teletrabajar hasta 4 días a la semana. El acuerdo no está cerrado. Y claro, esta tiene letra pequeña, Marta Ruiz.
Sí, y solo acudir al trabajo uno de los 5 días laborables. A partir del próximo lunes, que expire el estado de alarma y entraremos en mayor o menor medida en la nueva normalidad, los funcionarios que tengan menores de 14 años o personas dependientes a su cargo o sufran algún tipo de patología previa que les haga más vulnerables frente al coronavirus, van a poder elegir, es voluntario y reversible, el teletrabajo 4 días a la semana mientras dure la pandemia. Este acuerdo, alcanzado entre el sindicato CESIF y el gobierno, es pionero y marca la senda de por dónde puede ir la futura regulación del teletrabajo que ya está abordando el Ejecutivo.
Pendientes del rebrote en Pekín, donde se ha vuelto a imponer la cuarentena en 30 barriadas y han cerrado universidades, colegios y guarderías, aquí en España anuncian nuevos controles sanitarios contra el coronavirus. Dice el ministro Salvador Illa que las pruebas PCR, las más determinantes, se van a ampliar ahora a les persones que hayan tenido contacto directo con infectados.
Y hoy estoy anunciando, como
hoy estoy anunciando que muy probablemente en pocas horas ampliaremos la recomendación de hacer pruebas PCR a aquellas personas que han tenido contacto estrecho. En este aspecto se ha ido modificando a lo largo del tiempo conforme hemos ido conociendo el riesgo y cómo evolucionaba ese riesgo.
el ministro en la televisión pública catalana. Te cuento ahora el golpe de la Policía Nacional en Madrid contra la venta de droga a domicilios, lo que se llama como telecoca, y que se ha intensificado durante el confinamiento. Hay una treintena de detenidos, Juan Baño.
28 en concreto, la mayoría colombianos. Calcula la policía que la organización ha ganado en un año unos 2,5 millones de euros a través de la venta de cocaína a domicilio, una cartera de más de 2.000 clientes. La policía se ha incautado de más de 1.300 bolsitas con dosis de un gramo más otros 2 kilos en tuppers. Además, 10 motos de los Reiners que hacían de distribuidores puerta a puerta. La propia organización les ayudaba a financiar el vehículo. Tenían sueldo, horario de servicio, vacaciones, incluso detalles por Navidad. Funcionaban como una empresa con dos call centers o centros de operaciones. Inspector jefe Juan Miguel Hernández.
Una organización pseudoempresarial. Tienen partido Madrid en 8 zonas. A cada zona le tiene asignados entre 3-4 distribuidores y le tienen establecidos días de libranza.
La pasada Nochevieja hicieron 500 entregas. Las dos primeras semanas del confinamiento pararon, pero enseguida se adaptaron. Entregaban la droga en los supermercados y finalmente en plena calle.
La UEFA está decidiendo cómo se resuelve la Champions y la Europa League. José Luis Corrochano.
Lo está decidiendo en una reunión telemática. Recordamos que en la Liga de Campeones el Atlético ya está en cuartos de final y el Real Madrid y al Barcelona le falta la vuelta de octavos de final. Y en la Europa League a Sevilla y Getafe le faltan los dos partidos de la eliminatoria de octavos. Vamos a ver qué sabemos de esta reunión que se está produciendo. Cuéntanos, Arancha Rodríguez.
Pues ha empezado a las 12 y a las 3 y media se va a conocer oficialmente el calendario de las competiciones de clubes y de selecciones diseñado por este comité ejecutivo de la UEFA. Lo más importante, lo que decíais, fase final de la Champions con final a 8 y el día 23 se jugará la final en el Estadio de la Luz. Mismo formato para la Europa League con final en Colonia el 21 de agosto. Hay que señalar que tanto Sevilla como Getafe van a jugar sus partidos de octavos a un único partido, es decir, no habrá ida y vuelta, y también se jugará en Alemania antes de que empiece la fase final. También es importante recordar que la Champions femenina se va a jugar en España. Ahí tenemos al Atlético de Madrid y al Barcelona que se van a enfrentar en cuartos. Además, es importante recordar que la próxima Champions va a empezar el día 20 de octubre y que el regreso de fútbol de selecciones será en el mes de octubre.
Hoy continúa la jornada de Liga con 3 partidos, 7:30, Eibar Athletic de Bilbao y Valladolid Celta, y a las 10 de la noche Osasuna Atlético de Madrid. Y comienza la fase final de baloncesto en Valencia. Dos grupos con 6 equipos, se clasifican los dos primeros para las semifinales. Hoy hay 3 partidos de un grupo: Barcelona Juventud a las 3:30, Tenerife Unicaja a las 6:30 y Bilbao Basconia a las 9:30 de la noche. Lo va a contar todo el tiempo de juego a partir de las 7:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis el testimonio de uno de los capellanes que estuvieron en el hospital de IFEMA, en Madrid. Es uno de los rostros que nos muestra la iniciativa Una Iglesia, 10 historias, que estamos desgranando estos días en COPE.
Es Ignacio Javier Ortiz, misionero de la Sagrada Familia, que trabaja en la parroquia de San José Obrero de Coslada, pero durante los meses de confinamiento ha servido como capellán en aquel impresionante hospital levantado en IFEMA. Su jornada comenzaba con el saludo y la acogida de cada persona y de su necesidad. A veces le pedían la unción de enfermos, o rezar un rato, o simplemente hablar. Fueron días difíciles y llenos de cansancio para todos, también para los sacerdotes que estaban allí. Ignacio resume su experiencia en el hospital de IFEMA como un viaje que va desde el miedo hasta la confianza, pero sobre todo como un encuentro con Cristo en medio del dolor. Lo vamos a contar con detalle en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te escuchamos en media hora. Mientras, sigue ese Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Orgullo de mi universidad.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Yo quiero estudiar en mi tierra, en mi universidad. Quiero formarme para tener un porvenir futuro. Visita
ulpgc.es.
Para ti y estudia en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Almería en los Juegos del Mediterráneo. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Terraza Muelle Sofía. Este miércoles, fútbol, Almería, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Ocho minutos, vamos a actualizar la información. Vamos a echar una mirada ahí fuera, saber qué noticias está dejando esta mañana del miércoles. Carla, adelante, cuéntanos.
La diputada Nueva Canarias, Carmen Hernández, ha acusado a las administraciones públicas de inacción con el confinamiento respecto a la llegada de inmigrantes. Una situación que nos dejó imágenes como la de estas personas durmiendo al raso en la calle al no haber sitio para que pasaran la noche. Asegura que conocían el caso y que no hicieron nada.
Durante el confinamiento no puede volver a repetirse. Las administraciones no pueden mirar a otro lado sabiendo cómo sabían, porque lo sabían todas las administraciones, ayuntamientos, comunidad autónoma y cabildo, de que había personas que no tenían que comer, porque son personas que viven al día, es decir, cuando trabajan cobran, comen y pagan la habitación que suelen tener compartida con otros migrantes, y cuando el trabajo se cerró, pues se quedaron literalmente en la calle.
La consejera de Servicios Sociales recordaba que en la reunión que van a mantener con el Estado este asunto es una prioridad y al mismo tiempo señalaba que Canarias en solitario no puede asumir la gestión de estas personas. Noemí Santana.
Uno de los puntos del orden del día va a ser única y exclusivamente para hablar de este tema, para hablar de la migración. Y por supuesto, son necesarios esos fondos que se comprometió el ministro Marlaska cuando estuvo aquí. Son necesarios porque la comunidad autónoma no puede afrontar en solitario, pues atender a toda esta población poniendo recursos propios.
Y un último apunte. Agentes del equipo territorial de la Policía Judicial de Santa María de Guía, en Gran Canaria, ha detenido e investigado a dos hombres que de 26 años de edad, ambos de nacionalidad española y sin antecedentes policiales, vecinos de Telde, como presuntos autores de un delito de estafa por Internet al presuntamente engañar a una persona de La Rioja.
Muchas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Son las 2:10. Vamos con la tertulia de jóvenes políticos. Partido Popular, saludamos a Zeus Benítez. ¿Qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Del Partido Socialista, saludamos a Carlos Carrión. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenas, pues muy bien, muy buenos días.
Oye, ¿grado de preocupación entre ustedes por lo que está pasando en Pekín, que ya ha ordenado a cerrar todas las escuelas por un rebrote que dice que es más contagioso que el coronavirus? ¿Qué futuro nos espera? ¿Cómo lo ven ustedes, Zeus?
Bueno, podemos hacer un poco de humor, ¿no? Y decir que vamos a vivir confinados a partir de ahora toda la vida, ¿no? Pero bueno, tomarlo con mucha prudencia, porque ya sea ese rebrote o cualquier otro, pues puede cambiar un montón el tema y hay que tener un montón de cuidado. Y yo creo que como ciudadano puedes estar atento a que si estamos en algún sitio, vamos a estar en algún sitio y vemos que hay gente con algunos síntomas y demás, pues oye, demos la voz de alarma porque podemos evitar un supercontagio como el que está ocurriendo ahora mismo en Pekín y evitar otra vez el confinamiento o confinamientos en lugares aislados, que puede ocurrir en cualquier parte, y que Las Palmas de Canarias es una ciudad grande que tiene muchísima vida. Estamos viendo cómo la vida se ha recuperado en la capital, por ejemplo, y cualquier caso en cualquier sitio puede hacer que empiece a circular el virus muy rápido y nos perjudique, sí, entre las personas como económicamente.
Carlos.
Sí, exacto, habrá que estar atento al avance y tener cuidado, como dice Zeus, y pues ser más precavido de lo normal. Yo creo que a raíz de esto todos nos vamos a acostumbrar más a lavarnos las manos, a tener más cuidado con, pues, las cosas que hacemos en la calle, y a saludar a gente que no sabemos en qué condiciones de salud está y, bueno, pues a ser un poco más precavido.
¿Y ustedes creen que esto es lo que está pasando en la calle? A medida de lo que ven, sobre todo, de lo que analizan, ¿ven relajación por parte de los ciudadanos o todo lo contrario? Aparte del tema de las mascarillas, porque hay que tener en cuenta que el tema de las mascarillas es obligatorio, es decir, si no te pones mascarilla, te puedes enfrentar a una multa de 100 euros. Y evidentemente, cuando a todos nos tocan el bolsillo, pues ya sabemos que todos cumplimos de forma escrupulosa con las medidas, con las condiciones. Pero, ¿cómo ven ustedes la gente en la calle?
Bueno, yo veo que la gente está usando las mascarillas. Es verdad que hay mayor relajamiento. Por ejemplo, en los coches ya no se ven tanto puestas. No se sabe exactamente si es la unidad familiar o no. Es verdad que a veces en tiendas y supermercados la gente va con la mascarilla, pero por la nariz por fuera, que eso y nada es lo mismo. Es decir, yo creo que al final ya eso en la calle y como el miedo que tenemos al exterior, ¿no? Fuera de nuestro núcleo familiar o de amigos. Pero el relajamiento entre familia y amigos es muy importante. Yo, por ejemplo, yo choco mucho con familiares porque me llega, me van a dar dos besos y yo, no. Yo lo único que acepto son besos de codo, porque al final no es porque yo piense que esa persona esté contagiada, es que puedo estar yo contagiado, ser asintomático y contagiarle a esa persona y hacer que el virus camine, ¿no? Entonces, creo que tenemos
pero
que...
Pero eso no es lo que está pasando en la calle.
No, la cosa que es que la
eso
gente
no
está
es
muy,
lo que
muy
está
relajada.
No, lo que está pasando en la calle es que se dan besos, es que se dan abrazos. Es decir, la medida, la distancia de seguridad no se está dando en la calle. Salvo en algunos lugares, en supermercados y demás, que sí que nos obligan. Pero digo cuando estás relajado con los amigos, cuando estás con la jarca, ¿no? Con el grupo. Eso no pasa, Carlos.
No, evidentemente, pues es cierto que nos hemos ido relajando. Y en parte yo creo que a medida que esto avance, a medida que vayamos viendo que no nos ponemos malos, que bueno, que vamos perdiendo el miedo, pues nos seguiremos relajando aún más. Pues, yo creo que es normal y en parte es lógico que en algún momento pretendamos volver a los mismos ritos de interacción social que teníamos antes de la pandemia. Acabaremos dándonos dos besos en cualquier momento y acabaremos dándonos abrazos cuando llevamos tiempo sin vernos, y al final es parte del factor humano, ¿no? Ese contacto social, esa manera y esos ritos. Pero es cierto que de momento tenemos que tener cuidado, tenemos que ser conscientes de las dificultades que ha pasado el país y del riesgo que conlleva para nuestra salud y en general para la de las personas a las que queremos. Entonces, bueno, es cierto que es normal que vayamos perdiendo el miedo, que vayamos intentando recuperar esos ritos sociales, pero al final hay que ser también conscientes de por lo que hemos pasado.
Bueno, pues vamos a saber qué es lo que opina sobre otro asunto, el Partido Popular, ¿no? Sobre la posibilidad de gastar el superávit, que son unos casi 400 millones de euros, ¿no? Ya unos 389 aproximadamente, que conocimos ayer por parte de la ministra portavoz. ¿Cómo lo valora? Sobre todo teniendo en cuenta que solamente hay tres comunidades a las que se les permite gastar el superávit, como es Navarra, País Vasco y también Canarias. ¿Tú cómo valoras esta decisión del gobierno central, Zeus?
Pues desde el Partido Popular estamos pidiendo esto ya de hace bastante tiempo, ¿no? Y a nivel nacional el Partido Popular ha pedido que los superávit de las administraciones sirva para la recuperación económica, pero no de pocas comunidades o las comunidades que dependan a lo mejor la estabilidad del gobierno, ¿no? Sino que sea de todo. Se está hablando del superávit de los municipios, por ejemplo, y demás, y que las administraciones la puedan gastar para emplearlo. Lo que es muy importante es que ese dinero se emplee realmente para la recuperación económica. Y cuando hablamos de recuperación económica, creo que hace falta un gran consenso y demás por parte del gobierno de Canarias. Se ha negociado con los demás partidos de la oposición diferentes medidas, pero han sido medidas algo abstractas y sin compromiso financiero, no aparte del superávit, porque al final 489 millones de euros no es ni una décima parte o una décima parte del presupuesto del gobierno de Canarias. Hace falta más dinero, hace falta mayor dinero, porque recordemos que en Canarias más de la mitad de la población está entre el paro o ERTE, más de la mitad de la población activa, por lo cual hace falta más medidas de calado y ver cómo vamos a recuperarnos económicamente.
Y parece que la vamos a tener, Carlos.
Efectivamente, al final es una muy buena noticia que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda utilizar su superávit, así como Navarra y el País Vasco. Al parecer esto tiene que ver con los regímenes de financiación especial, porque el resto de autonomías que dependen del IVA tuvieron un conflicto con el anterior gobierno acerca de la gestión del IVA en 2017, por lo que he podido leer de la posibilidad de uso de este superávit. Y sin que sirva como precedente, pues voy a estar de acuerdo con Sebus en que efectivamente ahora lo que hace falta es aplicar medidas de inversión, que lo que hagan es activar la economía incluso con un uso probable de la deuda pública, que para eso está, y no se nos debe escapar que, bueno, que son medidas que salvaron a Estados Unidos en el crack del 28 y que evidentemente son medidas que hay que utilizar en las crisis. Uh-huh. Entonces veremos en qué se puede usar ese superávit, cómo reactivamos la economía, pero en principio alegrarnos de que se pueda usar y que Canarias vaya a poder utilizar esos 400.
Son 389, no llega a 400, bueno, casi unos 400 millones de euros en números redondos, son 389 aproximadamente. Bueno, apertura de fronteras a partir del 21 y todavía no sabemos dos cosas. A, si se van a prolongar los ERTE turístico, que parece que sí, hasta septiembre, pero lo que hay que pedir, bajo mi punto de vista, es prolongarlo hasta final de año, hasta el 31 de diciembre, porque hay que tener en cuenta que la temporada alta no viene todo lo bollante que uno esperaba, y no se pueden seguir perdiendo puestos de trabajo, no se pueden perder puestos de trabajo. Y otro que también considero que es muy importante, ¿cómo van a entrar los turistas aquí? Parece ser que los test PCR en origen no va a ser posible, y en destino, pues en principio parece que no. Por lo tanto, con todo esto, ¿consideran ustedes que es suficiente la medida de una declaración responsable o una declaración jurada? Y también, pues, la toma de temperatura a través de cámaras termográficas.
Hombre, bueno, sinceramente creo que incluso el presidente Ángel Víctor Torres estaba pidiendo que la entrada en Canarias de los turistas pues sea con análisis. A lo mejor es que el debate está, a lo mejor no se puede hacer PCR, los PCR es una prueba que conlleva tiempo y que es cara, pero a lo mejor se pueden hacer test masivos, es decir, a lo mejor el test masivo no tiene la exactitud que tiene un PCR que es del 99%, a lo mejor es del 90% si lo consigues bien, pero así también tienes una, con el 90% tienes una gran barrera para evitar que entre gente. Es mejor que una firma, una declaración jurada, ¿no?, de decir que yo no tengo el virus o no he estado en contacto con alguien que lo tenga, sobre todo cuando sabemos que en España hay cerca de 3 millones de personas que han tenido el virus y han sido asintomáticas y no lo saben, o no lo sabían, así que son asintomáticas y no lo saben, o han tenido pequeños síntomas. Entonces yo creo que es necesario, y me parece que es un error por parte de España, como de la Unión Europea, que no se pidan test masivos a la entrada de los aeropuertos o a la salida del aeropuerto de origen. Es decir, creo que es necesario para controlar el virus, porque al fin y al cabo, mira, un vuelo de Europa, de la República Dominicana, hace un par de semanas, se hicieron la prueba todos y habían 14 personas asintomáticas con el coronavirus. Entonces, creo que es importante hacer este tipo de cosas, porque si no, el virus va a volver a circular y va a ser más difícil controlar los posibles rebrotes.
Exacto, es lo que hemos hablado otra semana. Uno de los productos que más podemos vender en Canarias es la seguridad que le damos al turista de que aquí pues hay una sanidad y unas condiciones que le permiten venir a disfrutar de sus vacaciones con cierta tranquilidad, de que no va a tener contagios y de que incluso en caso de tenerlos va a tener una atención sanitaria pues de las mejores de Europa y de las mejores, al menos eso seguro, del norte de África, que no dejamos de ser África. Pero bueno,
ojo, porque eso no va a pasar. Es decir, no se van a hacer test PCRs.
Yo digo
en origen no, claro. y en destino tampoco. Es decir, lo único que vamos a tener es declaración jurada de que el turista que entra pues firma no tener coronavirus o no haberlo pasado, ¿no?
Por otra parte, también
tomarte la temperatura, que no sé yo hasta qué punto puede ser una medida suficientemente aceptada para que entre un turista.
Sí, en esa línea iba mi reflexión, en el que uno de los productos que podemos vender es la seguridad, y que evidentemente esto en cierta medida nos perjudica. O sea, el turista sigue sabiendo que su atención sanitaria va a ser la correcta, pero es cierto que no estamos quizás tomando todas las medidas necesarias. Pero también es cierto, como hablaba antes, que hay que ir recuperando los ritos, hay que ir perdiendo el miedo. O sea, pues habrá que confiar en la gente y habrá que ver las medidas para que cuando estén aquí respeten el primer de distancia, los 2 metros, usen mascarilla en lugares públicos.
El problema, piensa que no es que la gente pierda el miedo, es que la mayoría de las personas, en 90% de los casos, el 80% de los casos, la persona tiene el virus y no lo sabe ni ella, por lo cual sí, confía en la gente, pero ¿cómo puedes confiar en alguien? No porque nos vayan a mentir, no creo que alguien vaya con el virus y vaya mintiendo, ¿no? Para irse de vacaciones, sino que a esa persona que tiene el virus y al final se contagia, ¿no? Y al final es eso, yo creo que sí es necesario hacer test masivos en los aeropuertos, no PCR, porque el PCR a lo mejor es más caro y es más viable, pero test masivos, es que no sé por qué en España o en Europa no estamos haciendo test masivos como si está haciendo ahora mismo Pekín para detectar el virus, ¿no? Que está haciendo, ayer mismo lleva 70.000 test masivos para saber exactamente dónde está el virus y pillarlo y detenerlo, y sacaron a 100.000 funcionarios o 100.000 trabajadores públicos a la calle para buscar el virus. Es decir, yo creo que en la Unión Europea estamos tomándonos como que la cosa está superada, que ha empezado un buen clima y que está la cosa más controlada y que vamos a ver cómo pasa adentro, pero creo que nos estamos haciendo la vida más imposible y más complicada en el futuro, y al final nos va a pasar consecuencias no tomar medidas a día de hoy.
Bueno, vamos a ver qué pasa, y también quiero poner sobre la mesa otro asunto que bajo mi punto de vista va a traer bastante cola, porque parece ser que el Partido Socialista considera que quizás las políticas económicas de Podemos pues no se pueden llevar a cabo como en un principio esperaban, sobre todo a la hora de realizar el presupuesto, ¿no? Que parece ser que ya estaba en modo presupuesto, algo que nosotros agradecemos porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que se lleva gestionando con los presupuestos de Montoro del Partido Popular desde hace 2 años, desde que entró Pedro Sánchez, ¿no? Ahora se están poniendo con el nuevo presupuesto y vamos a ver qué pasa. Y según parece, se están acercando más a la postura de Ciudadanos, insisto, el gobierno de España. ¿Consideran ustedes que puede haber cierto conflicto, que puede haber alguna fractura en esta huida del Partido Socialista hacia las tesis económicas de Podemos? ¿Y podemos ver una ruptura, insisto, del gobierno central y a la postre unas nuevas elecciones?
Pues al final yo creo que lo que prevalecerá es las posturas económicas del Partido Socialista, y son unas posturas económicas que se encuentran en el centro izquierda, y en ese sentido habrá que buscar la mayor amplitud de apoyos posible, y tal y como está la situación parece que Ciudadanos está empezando pues a recuperar este centro que le permite dialogar con el Partido Socialista y llegar a acuerdos. Ninguna de las noticias me parece mala. Ni que el ciudadano esté llegando a acuerdos con el Partido Socialista, ni que efectivamente
para Podemos y para Esquerra también, Ciudadanos, bueno, y Esquerra ha dicho ya que Ciudadanos es Vox en fase 1, ¿no? Por lo tanto, no es una alternativa, son sustitutivos, es lo que ha dicho Podemos. Además, que si se reúnen con Ciudadanos, pues con nosotros no cuenten.
Al final, yo creo que hay una parte mucho más importante de todo esto y que es la que hay que valorar, y es que el primer consenso que está buscando el gobierno es el de los diferentes sectores sociales y económicos del país. Está pues trabajando con las patronales y los sindicatos para llegar a acuerdos en torno al presupuesto, y si ese acuerdo se logra, va a ser difícil que cualquier partido se oponga a unos presupuestos que van refrendados por los agentes sociales. Entonces yo creo que eso es lo principal.
A ver, Ceu, si tú te atreves, ¿ves fracturas del gobierno central, bueno, al corto plazo, una vez están negociando ya los presupuestos?
Yo creo que la fractura en el gobierno es posible siempre y cuando Podemos vea que por donde va el Partido Socialista le haga perder votos, ¿no? Y le vea un interés electoral. Realmente no creo que Podemos esté más por la tesis de mantener su ideología o su punto de vista, sino más por donde le vayan los votos. Y si Podemos ver que el acercamiento del Partido Socialista a Ciudadanos o Partido Popular, porque allí vimos también como en el Senado se acercaba Pedro Sánchez al Partido Popular para los presupuestos generales del Estado, Podemos pueda romper, ¿no? Pero ¿hasta qué punto le interesa también al Partido Socialista romperlo, ¿no? Porque a día de hoy el Partido Socialista se mantiene con sus socios de investidura y demás. La pregunta es que al final hay muchas cosas con esos, con la Esquerra Republicana, con Bildu, que al final van a terminar chocando, ¿no? Son trenes que están condenados a chocar entre el gobierno central y los intereses de esos partidos políticos, porque son imposibles o son inviables para el gobierno de España. Entonces, ¿es posible la ruptura? Sí, pero creo que se dará cuando Podemos vea que existe interés electoral y que puede ganar votos y un día el Partido Socialista, porque al final Podemos rasca más votos en el PSOE que en el electorado del PP o del Partido o de Vox, por ejemplo.
Bueno, vamos a hablar de un asunto que entiendo a ustedes les afecta muchísimo, y sobre todo a todos los jóvenes de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria. Zeus, a ver si nos puedes ilustrar qué es lo que pasa con la Casa de la Juventud de la capital Gran Canaria, que parece ser que se han gastado un dineral y desde hace mucho tiempo estaba proyectada. Yo recuerdo incluso desde la época de Jerónimo Saavedra, cuando era alcalde, se estaba hablando de esta posibilidad y al final todavía no cristaliza.
Bueno, la Casa de la Juventud se llegó a inaugurar cuando fueron las elecciones del 2011, cuando todavía estaba Jerónimo Saavedra como alcalde. Se hizo en la feria y se inauguró. El problema es que en el terreno en que se inauguró se ha movido y hay problemas de que se derrumbe el edificio, por lo cual hay que hacer una obra que es un poco bastante cara, no me acuerdo la cifra ahora, pero es cara que lo que estimó el ayuntamiento, en tirar el edificio y volver a construirlo. Y lo que pasa que ha pasado desde el 2000, se cerró el año de su apertura, estamos hablando del año 2012 y estamos ya en el 2020, han pasado ya 7 años, y no ha habido una solución. Y el gobierno municipal del Partido Socialista Podemos y Nueva Canaria han dicho justamente Millares en el 2015 dijo que en meses estaría abierta otra vez la Casa de la Juventud y arreglada, pero a día de hoy ni Casa de la Juventud ni nada, es un edificio que se cae y que encima cuesta dinero a los vecinos de la Gran Canaria porque hay que mantener el edificio, hay que darle suministro de luz y demás, y creo que cuesta más de 10.000 euros anual de mantenerlo. Entonces no hay ni Casa de la Juventud y encima nos cuesta dinero tener un edificio que está en ruina directamente.
Carlos.
Sí, es cierto que el edificio está teniendo problemas de estructura y evidentemente está cerrada porque se cae. Es una muy mala noticia para los ciudadanos de Las Palmas, pero estoy convencido de que los compañeros del ayuntamiento están buscando la mejor solución para poder utilizarlo.
A la solución, Carlos, porque llevan desde el 2015, creo que se cerró a final de 2003 o en 2014, se estaba viendo unas obras, estaban los técnicos municipales haciendo la obra, diseñando una alternativa y demás al edificio, porque hubo que hacer un estudio del suelo y demás, y desde el 2015 hasta el 2020 han pasado ya 5 años y parece que todavía le están dando vueltas. Primero fue Podemos porque tenía esta competencia, y ahora ha pasado al Partido Socialista, que es la que tiene la competencia en la Casa de la Juventud, que tiene la política de juventud, que
habrá que ver cuál es Carla.
Clara es otra. Y la cosa es que ni Casa de la Juventud ni nada, y al final que era un lugar, la mayor Casa de la Juventud inaugurada en Canarias, que está, que se cae y sin solución.
Es una pena que haya problemas de estructura, evidentemente, y que esté cerrada. Habrá que ver cuáles son los problemas de estructura, pero yo creo que mucho más importante que eso es toda la actividad que se está llevando acabo en la concejalía, que yo creo que es mucho más importante y que da espacio de participación a los jóvenes para desarrollarse, que es mucho más importante, pero repito, que tener un espacio físico. Es una pena que el espacio físico esté cerrado, pero que esté cerrado no significa que la concejalía esté parada. Y yo creo que se están haciendo muchas actividades de un gran calado y de una gran importancia y unos proyectos con la juventud, la verdad que es muy interesante.
Bueno, pues nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene. Sebus, gracias. Un abrazo.
Hasta la semana que viene, cuídense.
Son las 2:30, Carlos. Un abrazo, gracias.
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Almería en los Juegos del Mediterráneo. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Terraza Muelle Sofía. Este miércoles, fútbol, Almería, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM.
en Onda Media 837.
Son las 12:32 minutos, casi puntual a nuestra cita de las actualizaciones. Vamos precisamente con ella, eso sí, en titulares. Carla, adelante.
Comenzamos contándoles que el 86% de los 78 casos activos de coronavirus en las Islas Canarias, unas 67 personas permanecen en aislamiento domiciliario y el resto, unos 11 pacientes, están hospitalizados, todos en planta. Mientras tanto, contarles que el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este miércoles en el Senado que sin un plan de apoyo, sin mensajes claros y sin coordinación con el sector turístico, lo que nos espera, dice, es miseria y hambre. Y un último apunte, el 65,7% de los españoles no tiene pensado ir de vacaciones este verano, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a las en punto con los compañeros de la central, el mediodía COPE, 12:33 minutos. A esta hora vamos a saludar a Manuel Marrero, él es el responsable de relaciones externas del Corte Inglés. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Bien, y a todos los oyentes de la COPE, tengan buen día.
Bueno, contento e ilusionado, ¿no?, con esa nueva web con sabor canario.
Pues sí, Javier, la verdad es que para nosotros es un hito, ¿eh?, en el desarrollo continuo de nuestra venta online, el que por fin en Canarias tengamos pues una página web específica. En concreto es www.elcorteingles.es/Canarias, y en esta página sobre todo focalizamos tres aspectos muy importantes para nuestros clientes y nuestros conciudadanos, ¿no? Y es que va a encontrar los mejores precios, igualándose a los que puedan encontrar en nuestros centros comerciales en Canarias, las mejores ofertas, y aquí nos igualamos también con las que pueda haber en la península, y mayor rapidez en las entregas. Es decir, estamos hablando de plazo de entrega de 48 horas en las Islas Canarias, en las Islas Grandes, en Tenerife y en Gran Canaria. En
capitalina, digamos.
Sí, pero se igualará ese plazo seguramente también para todas menos la graciosa, pero para las 7 restantes, plazo de entrega en 48 horas, y además, en la web también tenemos unos 200.000 artículos que son con entrega en el día. Esos artículos vienen perfectamente marcados cuando una persona navega en la página web y verá que pondrá entrega en el día, y ahí el cliente únicamente tendrá que elegir en la franja del día que mejor le convenga para que se le entregue en su domicilio. Es un avance importantísimo, es una reclamación histórica para nosotros, que quisimos poner en marcha antes, pero justo el periodo de la pandemia pues nos lo impidió, y afortunadamente desde hoy ya es una realidad. Y además, no solo para los canarios y ciudadanos canarios que están en nuestra tierra, sino incluso gente de todos lados del mundo, de península, de cualquier sitio del mundo, que quiere comprar algo para entrega en Canarias. En ese caso también podrá comprar a través de esta URL, de esta web, ¿no?
Eso es bastante interesante. Es decir, si tenemos un familiar que nos quiere hacer un regalo y nosotros vivimos aquí en Canarias, este familiar desde cualquier parte del mundo puede entrar en la página web del Corte Inglés /Canarias y a partir de ahí pues redirigir ese regalo hasta nuestro domicilio.
Efectivamente. O por ejemplo, los canarios de la diáspora que están en península o que están en Europa, en cualquier sitio del mundo, y que quieren tener un detalle o comprarlo, o un mueble, pues quiero comprar un sofá para que me lo lleven a mi casa de la playa del sur, pues en ese caso entra en la página web y lo hace todo a través de la tal, y además no requiere siquiera pagarlo todo de una sola vez, sino que encima se puede acoger a todas las modalidades de financiación que ofrecemos, y por supuesto que también ofrecemos la garantía máxima que ofrece el Corte Inglés. Si no está satisfecho, le devolvemos su dinero, ¿no?
Además, eso por descontado, Manuel.
Sí, por eso, pero que la máxima tranquilidad, la máxima seguridad, sobre todo, es un valor añadido muy importante para los canarios, los que estamos en esta tierra y los que estamos fuera, de no tener esas dilaciones, esos inconvenientes que en algunas ocasiones, sobre todo en la época de la pandemia, lo tenemos que reconocer, pero también la gente ha sido muy comprensiva por la situación por la que hemos pasado, de algún producto que está en península pero no está en Canarias, que a lo mejor en el último proceso de compra dicen que no se puede enviar a Canarias, por dilaciones, por especificaciones fiscales, por envíos, por lo que sea. Podemos lanzar vía online mejores ofertas que las que encontrará el cliente que viene a la tienda, por motivos lógicamente de equidad y por la omnicanalidad que nosotros preconizamos, porque en el fondo somos conscientes de que nuestro modelo es omnicanal. La gente tiene que coexistir la presencia, la presencial, la física con la virtual, con la online, ¿no? Mm. Con lo cual, en ese caso, se igualarán las ofertas online con las de las tiendas de Canarias.
Uh-huh. En cuanto a los gastos de envío, Manuel, al estar aquí en Canarias, pues entiendo que se reducirán. Y te pregunto, ¿existe también la posibilidad, a lo mejor ahora o en el futuro, o ya, insisto, no hay gastos de envío, quitamos los gastos de envío?
Bueno, los gastos de envío serán en gran parte gratuitos. Después,
no habrán.
Si son... no, en la gran mayoría. Si alguien compra un artículo de 20 euros, pues habrá un escalado, pero vamos, que será muy poco el gasto que se le atribuirá de envío, ¿eh? Pero la mayoría de los productos, en este caso, pues van a ser gratuitos el envío, ¿eh? Uh-huh,
uh-huh. ¿Y desde cuándo esta página web? ¿Desde ya? ¿Podemos hacer reservas desde ya? ¿Podemos comprar desde ya, Manuel?
Desde ya, ya está plenamente operativa, y ya nuestros clientes pueden entrar y bueno, y además les invito a que lo hagan, que naveguen, que consulten y que se animen a comprar para que comprueben que efectivamente todo lo que estamos comentando pues es realidad, ¿no?
Manuel, esto es un hito fundamental, importante. No sé si a la altura de cuando en los años 70 se abrió el Corte Inglés, yo creo que no, ¿no? Pero muy parecido, ¿no?
Por supuesto, Javier, ya y un poco retomo lo que te dije antes, para nosotros es muy importantísimo, importantísimo, por supuesto que adecuarnos a lo que la sociedad demanda, y la sociedad demanda, además, hay cosas que vinieron con la pandemia del COVID, desgraciadamente, pero que vinieron también para quedarse, ¿no? Y es que nos hemos dado cuenta, hemos testado que muchísima población no puede venir físicamente o desplazarse a los centros comerciales a comprar. Bien por patologías, porque gente de la tercera edad o por enfermedades, por mil cosas, ¿no? Con lo cual, entre eso y que somos conscientes del avance del comercio electrónico, nosotros estamos dando siempre pasos para intentar desarrollar lo más posible este aspecto, ¿no? Y bueno, y este pues efectivamente es un hito más, ¿no? En ese andar, ¿no?
Pues desde luego que sí, ya tenemos ya por fin, han batallado mucho, han tenido que trabajar muchísimo para conseguir página web del Corte Inglés, y ya, Manuel, es una realidad, algo que nosotros, por supuesto, que celebramos y agradecemos. Ya saben ustedes, la página web del Corte Inglés exclusiva para Canarias, elcorteinglés.es/Canarias. ¿Algo más, Manuel?
Efectivamente. No, nada más. Muchísimas gracias. Agradecerte y a la COPE que nos haya llamado y que les podamos contar todo esto, y sobre todo animar a la gente a que se meta, que navegue y que si quieren, pues que hagan operaciones de compra o no, pero que vean efectivamente que todo esto está ya, que ha llegado para quedarse, y que ahora intentaremos siempre ir afinando para que el servicio sea, si cabe, todavía mucho mejor, ¿no?
Manuel Marrero, jefe de relaciones externas del Corte Inglés en Canarias, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, Manuel.
Gracias, igualmente. Adiós, buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel y le voy a tomar la temperatura.
No han pasado casi 3 meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID,
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gema es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas patrocina este espacio.
las 12:42 minutos, nosotros seguimos en directo. Esta es la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña todas las mañanas desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde con el firme propósito de entretenerles, pero también, como no, informarles. Vamos a saludar en estos minutos a Amanda Celis. Ella es psicóloga general sanitaria y vocal del área de nuevas colegiaciones del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas. Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas, Javier.
Oye, ¿ha servido de algo para controlar el estrés y la ansiedad este confinamiento? ¿Es positivo o es negativo teniendo en cuenta que ya a partir del lunes probablemente, o quizás un poquito antes, ya veremos qué es lo que dice el gobierno de Canarias, entramos en la nueva normalidad? Si no es así, ¿cómo hacerlo, Amanda?
Pues muy, muy buena pregunta, y más que una pregunta, una reflexión, ¿no? Que creo que es algo también subjetivo y que va a depender de cada caso, de cada persona. Lo cierto es que ante los cambios y la incertidumbre que vivimos desde marzo, es esperable que muchas personas se sientan desorientadas, haya ansiedad, dificultad para retomar actividades diarias, ¿no? Y con miedos que nos impiden volver a esta normalidad o incluso a organizar nuestras vidas en estos próximos meses, ¿no? Uh-huh. Muchos podemos sentir una sensación como de fracaso, de no poder adaptarnos a esta nueva normalidad, que parece que a veces nos presionan un poco por recuperar, ¿no? Uh-huh. Pero esto es esperable, y los profesionales de la psicología entendemos que todos hemos pasado por un cúmulo de estresores, muchos nuevos y muy graves, como el estado de alarma en nuestro país, que no había precedente, la amenaza real de una pandemia global, que es un enemigo invisible, ¿no?, que ataca nuestra salud. Y además mucha incertidumbre a nivel social y económico. Por lo tanto, el estrés es real, es objetivo y vamos, es normal que tengamos miedo, estrés, dificultades para afrontar todo lo que se nos viene encima, ¿no? Cada uno lo que tenga, además, su particularidad.
Sí, pero Amanda, echamos la mirada atrás, yo creo, es cierto que esta situación de confinamientos nos ha traído ciertas alteraciones, no cabe la menor duda, pero también nos ha servido para parar. Yo conozco mucha gente que me decía, mira, me ha servido para por lo menos descansar un poquito, eso de estar en casa y sobre todo hacer balance de cómo iba, ¿no?, de controlar un poquito el estrés. Por lo tanto, haciendo la reflexión que tú comentabas, ¿debemos tomar este ejemplo del confinamiento para no volver a realizar o no volver a errar en épocas anteriores, antes del confinamiento, de llevar una vida a lo mejor demasiado sobresaturada?
Uh-huh. Dices como de tomarlo de un periodo de reflexión y utilizarlo a partir de ahora, ¿no? Como para marcar una diferencia en nuestra vida.
Para no volver a cometer los mismos errores del pasado, que ya sabemos lo que pasa con el humano, ¿no? Que tropezamos varias veces con la misma piedra.
Sí. A ver, esto va a depender de la situación personal, como dije, de cada uno, ¿no? Y también va a depender mucho de los recursos personales que cada uno tenga para afrontar este estrés. Todos los cambios generan incertidumbre y en general a los seres humanos no nos gusta la falta de control. Muchas veces acuden a consultas queriendo controlar algo en su vida, ¿no? Nuestra mente funciona planeando y organizando el futuro para cubrir necesidades, ¿no? Sí. Con todo esto, es cierto que hay personas que han, digamos, aprovechado este tiempo para hacer rutinas o cosas que no habían tenido tiempo. Y bueno, es importante que en este periodo de reflexión intentemos equilibrar el estrés, que además ha sido muy prolongado en el tiempo, que han sido meses, conociendo nuestros recursos personales, qué nos sirve a cada uno de manera personal para regular nuestro estrés y ansiedad, ¿no? Y esto pues puede ser desde actividades que son agradables y nos producen satisfacción, que muchas se vieron limitadas durante el confinamiento, el ejercicio físico, estar al aire libre, poder salir sin planear las cosas, planes espontáneos, todo esto no ha sido posible durante mucho tiempo y ahora cada vez vamos ganando de nuevo nuestras libertades. Retomar el contacto social con familiares y amigos, fundamental, ha sido distanciamiento social, más bien físico, porque social lo hemos podido pues utilizar con plataformas online, pero es importante reconectar, comunicarnos de manera cercana, ventilar emociones y sentirnos en conexión con nuestros seres queridos. Y volver a nuestras rutinas que estructuren nuestro día a día. quizás las horas de sueño, los espacios, el lugar en la casa que quizás hemos convertido como escuela o como lugar de trabajo, todo eso se va a tener que reorganizar en la medida de lo posible. Y delimitar un poco lo que es el tiempo de trabajo, tiempo de estudio y el tiempo libre, que quizás hasta ahora ha estado todo como un poco mezclado, ¿no?
Oye, Amanda, disculpa, y por supuesto decías...
Por supuesto, decía pedir ayuda de un profesional de la psicología cuando sea necesario, cuando nos veamos desbordados, no pensar que tenemos que hacerlo todo por nuestra cuenta, que ahí estamos los psicólogos, somos especialistas en esto.
Sí, pero Amanda, detectar el momento en el cual nosotros necesitamos un psicólogo, tú sabes que es muy complicado. Eso tiene que ser alguien de afuera que nos lo diga, ¿no? Nos lo repita una y otra vez. Por lo tanto, ¿qué señales de alarma podemos descubrir en la persona y que certifique que necesitamos asistencia profesional? Sobre todo con esto de la nueva normalidad. Que también podríamos hablar, esto de la nueva normalidad parece que no casa mucho con nuevo y normalidad, parece que es un poco sin sentido, pero bueno, esa es otra reflexión. Sí. ¿En qué momentos podemos pensar nosotros que necesitamos un psicólogo porque no podemos afrontar esta llamada, insisto, nueva normalidad?
Pues sobre todo, de nuevo, es algo muy subjetivo, cada uno tiene que ver, cuando te sientas desbordado, ¿no?, conviene pedir ayuda profesional. Llevamos varias semanas en esta fase 3 en la que hemos recuperado muchas libertades, pero si aún así, ahora adaptándonos a partir de la próxima semana, nos sentimos con alto grado de ansiedad, digamos incluso también a nivel fisiológico, ¿no?, y emocional, si tenemos dificultades del sueño, o en la calidad del descanso, si continúan quizás conflictos familiares que se han dado en este tiempo por la convivencia, o en general desesperanza, incertidumbre en el ámbito laboral, pues cualquier situación que se prolongue en el tiempo que nos da malestar psicológico, emocional, de relaciones, conviene consultar. Consultar con un profesional de la psicología no te compromete a seguir un tratamiento, es decir, es una consulta de, oye, me pasa esto, y el profesional podrá orientarte. Obviamente en cada fase hay un periodo de adaptación también, entonces es probable que si ahora uno se incorpora en el trabajo o se incorpora alguna rutina nueva, esta nueva normalidad, como tú dices, una palabra o una frase un poco contradictoria, va a haber un periodo de adaptación. Si aún así o después de ese periodo no vemos que no nos sentimos en nuestra normalidad, valga la redundancia, conviene pedir una consulta con un profesional de la psicología.
Y ya para acabar, ¿qué hacemos con los afectos? Los afectos que evidentemente no podemos dar por ese distanciamiento social. ¿Esto crees tú que puede tener también cierta repercusión en, bueno, personas que a lo mejor considera que los afectos son realmente importantes o incluso necesarios?
¿Te refieres a relacionarnos de manera afectuosa con las personas,
claro,
que llevamos tiempo sin ver?
Efectivamente, porque prácticamente no lo podemos hacer porque tenemos que cumplir ese metro y medio, ¿no? Exacto. La gran mayoría de los afectos pues suele ser con personas mayores a las que no podemos abrazar, simplemente ver, claro, o chocarnos el codo, ¿no?
Claro. Hombre, aquí sale también la creatividad humana, ¿no? Que se han creado muchas formas de afecto nueva, como el saludo con el codo y potenciar pues la mirada, las expresiones con los brazos, todo lo que crea cercanía, y pues videollamadas, teléfono, todo eso se ha potenciado muchísimo, ¿no? Pero sí que conviene obviamente respetar las normas del distanciamiento y controlar un poquito ese afecto, pero no tanto verlo como una restricción, sino una manera de podemos hacerlo de una manera diferente, mostrar el afecto de una manera más creativa.
Bueno, Amanda Félix es psicóloga general, sanitaria y vocal del área de nueva colegiación del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Gracias por atendernos, Amanda. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Así suena.
suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverten, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverten, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Miércoles sobre esta hora aproximadamente llega el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, en su espacio Callejeando, y lo saludamos, que ya está a la escucha y dando una vueltita. Vaya usted a saber por qué calle, por qué vía, por qué plaza o plazoleta. Juan José Laforet, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo en este miércoles, ya muy cerca de lo que son los días fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria, esos días de junio en que celebramos pues el aniversario de la fundación de nuestra ciudad, en este año 542 años, pues me he acercado a una calle del barrio de Belleta, la calle que está entre las del doctor Núñez Aguilar y Reyes Católicos, paralela a Hernán Pérez de Grado, que se llama Diego Alonso Montaude. ¿Por qué? Pues es uno de los personajes más significativos de aquellos primeros momentos en que está surgiendo era un villa de la ciudad, villa del Real de Las Palmas, de la cual va a surgir la ciudad, y se están construyendo muchos de sus monumentos más significativos. En este caso, la Catedral de Canarias. Bueno, pues que Diego Alonso Montaude fue el primer arquitecto de la Catedral de Canarias, de esa catedral que tenemos frente a la Plaza de Santa Ana. Diego Alonso Montaude venía de Sevilla, tenía fama no solo de arquitecto, sino de maestro cantero, y se le encarga trazar pues los primeros proyectos para la Catedral de Canarias. Él no está mucho tiempo, pues él está entre el año 1497 y 1500, que empieza a trabajar en ese periodo de tiempo, y mantiene su presencia en Las Palmas hasta el año de 1504. Pero es el tiempo suficiente para trazar ese primer proyecto que va a dar el aire característico a la Catedral de Canarias. Él trajo también consigo a un excelente cantero llamado Luxán, que es el que va a trabajar la piedra en aquel primer momento, y años sucesivos, porque a Luxán sí lo vamos a encontrar en años posteriores. En la obra de la catedral, en la que en 1504 le sucede a Diego Alonso Montaude el arquitecto Pedro de Llerena, luego vendría Juan de Palacio, Martín de Barea, Pedro Narea, hasta el año 1570, en que la víspera del Corpus de ese año, el obispo Alfolaraz inaugura la primera fase de las obras de la Catedral de Canarias. Luego habría que esperar a final del siglo XVIII, cuando se retoman las obras para hacer aún más grande ese proyecto de templo catedralicio, y se le encarga al canónigo racionero de origen tinerfeño, Diego Nicolás Eduardo, que tiene todo un proyecto según el cual va a surgir la fachada catedralicia, tanto principal como posterior, que conocemos en la actualidad. Diego Nicolás Eduardo forma al escultor José Luján Pérez en materia de arquitectura, y cuando se va Diego Nicolás Eduardo, le sucede José Luján Pérez. Ya en el siglo final del siglo XIX, principio del XX, será el arquitecto Laureano Arroyo, arquitecto municipal, y también diocesano, quien se encargue de la culminación de las obras que conocemos en la actualidad. Por eso es importante que en estos días conozcamos a quién fue el primer arquitecto, la primera persona que trazó el primer proyecto de esta gran catedral que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria, el arquitecto Diego Alonso Montaude, cuya calle está aquí al sur del barrio de Belleta. Un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM.
en Onda Media 837.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Un minuto y medio aproximadamente para llegar a la una de la tarde en la Comunidad Canaria. Ponemos el punto final a la mañana de COPE en esta edición de este miércoles 17. Será, por lo tanto, hasta mañana jueves. Estuvo Marcelo Cordobés y Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les hablo Javier Benítez, encantado, como siempre. Adiós, buenas tardes.